Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y aquí está el tema que vamos a compartir. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La primera epístola de Pablo a Timoteo es una carta, más que pastoral, es una carta de un obrero, de un apóstol, como lo era Pablo, a un compañero suyo. Especialmente a un compañero que era joven, y era un compañero muy especial para él porque prácticamente fue, como él lo dice en otros pasajes, su hijo en la fe. Un joven que tenía un muy buen testimonio, a tal punto que varias iglesias hablaban bien de él, tanto que el mismo apóstol lo incluyó en el trabajo que el Señor le había permitido como un compañero. Fue tal vez el compañero más cercano a Pablo y del cual Pablo habla de una manera más entrañable. Hay varias cosas que Pablo le va diciendo a Timoteo, pero lo que quiero resaltar es esta frase, como decíamos. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Antes de hablar qué significa tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, quiero hacer una diferencia porque el pasaje pudiera llegar a entender que si nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, de las doctrinas y persistiendo en esto, pues como dice ahí, te salvarías a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, a veces siempre surgen preguntas en torno a la salvación por este pasaje. Bueno, ¿somos salvos para siempre? ¿Ya somos salvos? ¿Seremos salvos? ¿Se pierde la salvación? Entonces, hay pasajes que nos hablan de la salvación en varios tiempos. Tenemos pasajes de la Escritura que nos hablan que fuimos salvos, pasajes de la Escritura que nos hablan que estamos siendo salvos, y pasajes de la Escritura que nos hablan que seremos salvos. Entonces, uno no puede hablar de la salvación de una manera tan ligera sin estudiarlo pasaje por pasaje para ver de qué se está hablando. Claramente, el Evangelio escrito, expresado por las Escrituras, nos muestran que la salvación es por la fe y es por gracia. O sea, la salvación es un regalo que Dios le otorga a los hombres por medio de Jesucristo. Todos los que han creído en Él son salvos, dice Efesios 2. Por medio de la fe, esto no es por obras. Entonces, cuando Pablo está hablando de la salvación eterna, del ser hechos hijos de Dios para siempre, de ser perdonados, Pablo siempre relaciona esa salvación con la fe en la obra de Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, sino en lo que hizo Cristo. Hay libros completos que nos explican ese evangelio y esa salvación. Romanos, el evangelio de Juan, Gálatas, la epístola a los hebreos, tiene como fin enseñarnos sobre la salvación que tiene como base el sacrificio de Jesucristo para vida eterna. Ese es un aspecto de la salvación, solo por la fe. Una vez salvo, salvo para siempre. Tú no pierdes la salvación porque no fue algo que tú obtuviste por algo que hiciste, sino fue que algo que obtuvo Cristo en la cruz y que tú recibes por la fe. Entonces, ¿por qué encontramos pasajes que nos llegan a decir como que seremos salvos por algo que hacemos? Tú te encuentras con pasajes extraños, aparentemente, como que la mujer se salvará teniendo hijos. Oye, pero si la salvación es por la obra de Jesucristo, entonces ¿cómo una mujer se va a salvar teniendo hijos? O te encuentras con pasajes como, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O te encuentras con pasajes como, el justo con dificultad se salvará. Entonces, ¿soy salvo por la fe en Jesucristo o soy salvo, digamos, la mujer teniendo hijos? O soy salvo con dificultad, o soy salvo perseverando hasta el fin. Entonces el asunto es que cuando tú miras el contexto de la epístola, el pensamiento del autor, está hablando de varios asuntos diferentes. Por eso le hacemos la aclaración. Cuando Pablo está hablando del Evangelio y de la salvación eterna, siempre nos dice que es por fe y por gracia. Pero la Biblia habla de otros aspectos de salvación. O sea, salvación no refiriéndose a la vida eterna, no refiriéndose al perdón, sino a otros asuntos. En este pasaje nos vamos a encontrar otro asunto. Vamos a leer otros versículos de la palabra para tener ese pensamiento, para no dejarnos enredar un poco en el asunto. Por lo menos, Santiago habla de otro tipo de salvación. Vamos a leerlo. Santiago 1, verso 21. ¿Qué es más en mente lo que Pablo le está hablando a Timoteo? No es el tema, solo que quiero hacer la aclaración antes de entrar a ahondar en el asunto. Vamos a ir rápido. Santiago 1, verso 21. Dice, por lo cual, Santiago viene hablando de muchas cosas, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. ¿Por qué? La cual puede salvar. ¿Pero qué? Vuestras almas. Entonces, la Biblia nos habla de otro asunto. La salvación en cuanto a la fe es eterna. ¿Qué es? ¿Quién es un hijo salvo? Aquel cuyo Dios le ha dado su espíritu y su espíritu ha venido a morar a su interior y le ha dado vida eterna. Su espíritu ha venido a morar a nuestro espíritu. Hebreos dice que nosotros somos la congregación de los espíritus hechos perfectos. Dios ya mora en mi espíritu, tengo el sello, soy hijo de Dios. Pero yo, conociendo el ser del hombre por las escrituras, me doy cuenta que yo no soy solo espíritu. Y yo soy espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando se refiere a la salvación por gracia, se refiere a lo que yo recibí en mi espíritu. Pero aún yo ya teniendo la vida eterna, me doy cuenta que hay cosas en mí que todavía son contrarias a Dios. ¿Y dónde están esas cosas? En el asiento de mi voluntad, en el asiento de lo que yo soy, que es mi alma. Entonces, ahora Dios quiere salvarme ¿de qué? De mí mismo y llevarme a ser como Él es, como es Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos leyendo ahora en Santiago, que es la salvación del alma. Que ya no es solo por la fe, sino como dice Santiago, sino que si recibiendo la palabra implantada y atesorándola con mansedumbre, esa palabra implantada puede transformar mi vida. ¿Amén? Eso es lo que la Biblia llama la salvación del alma. Entonces, a veces hay personas que están leyendo pasajes que se relacionan especialmente con el alma, con la transformación del Señor en nuestra vida, y los aplican a la salvación eterna. Y entonces hay una confusión. Pero si nosotros con delicadeza distinguimos y hacemos diferencia de lo que está hablando el autor, vamos a entender más claramente el pasaje. ¿Por qué dice que la mujer se salvará teniendo hijos? Claramente el contexto está hablando de que la mujer fue responsable de la caída. Entonces ella tiene un estigma sobre ella. Entonces Dios quiere librarla de ese estigma. ¿Cómo va a ser librada de ese estigma? Ella ahora va a dedicarse a preparar la generación que Dios le ha puesto en sus manos para que esa generación pueda seguir y servir al Señor. Y el Señor va a hacer que en medio de ese trabajo con sus hijos y en su hogar, su vida sea transformada y su alma sea semejante a Cristo. Entonces, es otro asunto, lo mismo lo de Timoteo. Pero antes de seguir, sigamos leyendo otros pasajes que nos hablan de la salvación del alma. El que leí ahorita, se lo voy a leer si no va rápido. Primera de Pedro 4:18 dice, porque es que no quiero demorarme mucho porque no es el tema, solo quiero hacer la aclaración antes de empezar. Dice, Primera de Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, o sea, ya no la salvación por fe, sino es una salvación que incluye sufrimiento y padecimiento, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Pero de qué está hablando Pedro? De modo que de los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Entonces, ¿qué hace el sufrimiento? El sufrimiento transforma el corazón de la persona. Entonces, esa salvación dificultosa del creyente tiene relación a ser transformado con el Señor, tiene relación a su alma. Esto no se lo inventó Pablo ni Santiago ni nos lo estamos inventando nosotros, porque una vez una persona me dijo, bueno, hermano, ¿usted dónde saca que la salvación del espíritu y la salvación? ¿Dónde Jesús habló de la salvación del alma? Entonces le dije, mire, Lucas 22:19, Mateo, pero solo vamos a leer uno. Busque Marcos 8:34. Marcos 8:34. Mientras tanto le voy leyendo otro pasaje, un pasaje que el Señor dijo en Lucas 21:19. Pero usted busque Marcos 8:34. El Señor dijo en Lucas 21:19, con paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, para tener vida eterna yo no necesito paciencia, yo lo único que necesito es fe en la obra de Cristo. Pero para que mi alma se transforme necesito paciencia. Paciencia. Necesito tiempo. Necesito fidelidad. Necesito perseverancia. Yo puedo ser salvo, pero todavía no parecerme en nada a Cristo. ¿Qué hace que yo me parezca a Cristo? Lo que decía Pedro. Las dificultades, los problemas, las circunstancias. Entonces hay algo que la Biblia llama el ganar nuestra alma, el salvar nuestra alma. Que es un aspecto de salvación que poco se predica, pero que está en las Escrituras. ¿Qué es el que el Pablo le va a decir a Timoteo? Timoteo, ten cuidado de ti, de la doctrina. ¿Para qué? Para que te salves a ti mismo y sea beneficio a otro. O sea, ten cuidado de lo que escuchas y ten cuidado de lo que está pasando en tu vida, porque eso va a hacer que tu alma tenga una transformación. Y no solo tú, sino que eso va a beneficiar a los que te oyen. Ese es el contexto. No está hablando de salvación de vida eterna, porque Pablo se contradice si dijera que somos salvos por la fe y después diría que somos salvos por tener cuidado a nosotros mismos. Entonces está hablando de dos asuntos diferentes. Ahí leámoslo en Marcos 8:34. Mira lo que dice el Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese sí mismo es el alma, nosotros mismos. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, ten cuidado de tu alma. Porque tu alma todavía es muy contraria al Señor y necesita ser transformada. Entonces no está hablando de la vida eterna, está hablando del alma, de la transformación, de ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar, y en el griego más exactamente es su psique o su ge, que significa alma, o su vida almática, porque en el griego para un asunto a veces se usan varias palabras. Por ejemplo, para hablar de vida se usan varias palabras. ¿Por qué? Porque el griego es un idioma mucho más amplio. Por ejemplo, cuando tú en español vas a hablar de tus hijos, dices mi hijo. Pero en el griego para hablarse de sus hijos se puede hablar de varias maneras porque hay varias clases de hijos. Digamos, el griego usa una palabra para hablar del hijo mayor. Usa una palabra para hablar del hijo menor y usa una palabra hablar para el hijo recién nacido. ¿Sí? Entonces, para el mayor, el griego usa la palabra huios. Pero para el menor, para el recién nacido, usa la palabra tecnón. Pero cuando la traducimos al español, como el español tiene menos palabras, usamos la misma palabra hijo. Entonces, lo mismo pasa con la palabra vida. Para hablar de la vida eterna, el griego usa la palabra zoe, que es la vida de Dios. Para hablar de la vida del hombre o del alma, usa la palabra psique. ¿Sí? Que es la vida natural. Y para hablar de la vida biológica, aún la que tienen los animales, usa la palabra griega bio. De ahí viene la palabra biología. ¿Sí? Entonces el griego es más amplio. Entonces cuando se traduce al español, a veces el traductor no tiene muchas palabras para usar. Entonces usa la misma palabra vida para todo. Pero aquí en este pasaje, usted lo puede corroborar porque hoy hay interlineales y muchos estudios del texto en su idioma original. La palabra es psique, que es alma o suje. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su alma, la perderá. O sea, si tú no dejas que el Señor trabaje en tu vida, tú vas a perder tu vida, tu alma, lo que eres. No vas a cumplir el propósito que Dios quería para ti. Pero todo el que pierda su vida o su alma por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermano, ¿usted cómo habla que está hablando del alma? Mire, el verso siguiente te lo aclara. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Entonces, ¿por qué hacemos esta introducción? Porque los pasajes que Pablo le está diciendo a Timoteo, no es para que Timoteo tenga vida eterna, sino es para que Timoteo se salve a sí mismo y pueda obtener la salvación de los que lo oyen, pero no en relación a la vida eterna, sino que ellos puedan ser transformados y ser semejantes a Cristo. ¿Amén? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí del tema. No se me duerma porque hasta ahora estamos comenzando, hermano. Estamos en la introducción. Dice, ten cuidado de ti mismo. Hermano, acá el asunto es interesante porque nosotros tenemos la tendencia natural a fijarnos en los demás. y no en nosotros mismos.
Ese es un gran asunto. Yo siempre estoy fácilmente criticando la conducta, el carácter, la manera de ser y lo que hacen las otras personas, pero no soy introspectivo. Y eso tiene como característica la religión. La religión habla mucho de lo que hacemos, pero muchas veces no se involucra en lo que somos. Y Pablo le está hablando a un hombre de muy buen testimonio, pero Pablo le dice, Timoteo, tienes que enfocarte primeramente en ti. Claro, y en la doctrina. Porque si tú te enfocas en ti, vas a poder beneficiarte a ti mismo y a otros. ¿Por qué? Porque no podríamos de hablar de un cristianismo que no afecta a nuestra propia vida y sí queremos que afecte a los demás. Entonces, hay una persona que le dice a una persona, bueno, tú deberías amar, tú deberías perdonar, tú deberías conocer a Dios, seguir a Dios, pero muchas veces lo que ella habla no corresponde a lo que ella vive. ¿Saben qué? ¿Cómo le llama la Biblia a eso? Hipocresía. Que tenemos una máscara que las personas ven que no corresponde a la realidad de nosotros. Y Dios aborrece a los hipócritas. Dios no gusta a los hipócritas. Es más, Dios no gusta al religioso. Dios quiere que personas que le sigan, pero que sean transparentes. Que lo que demuestran a las personas son lo que son. Porque a veces tenemos una fachada. Llegamos a la reunión. Hermana, en la reunión, ¿quién no es santo? Yo a ustedes los veo acá y parecen ángeles. Pero, ¿será que eso corresponde a la realidad de sus vidas? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que tener cuidado. Un hombre de Dios no es de apariencias. Un hombre de Dios debe ser real. Íntegro, de una sola pieza. No solo nos quiere librar Pablo de la hipocresía externa o de la religiosidad, sino también librarnos del orgullo y la autojusticia. ¿Por qué? Porque cuando yo me comienzo a mirar a mí mismo, yo me doy cuenta que no soy tan bueno o tan justo como debería ser. Y eso también pone el cristianismo que yo profeso con los pies en la tierra. ¿Bajo qué realidad? Mi experiencia. Cuando yo tengo como base mi experiencia en el Señor, yo voy a aprender a mirar a los demás con amor y misericordia. Porque yo he sido tan difícil que cuando miro a los demás, no los puedo juzgar de una manera tan alta porque yo me doy cuenta que mi experiencia, que soy débil, que soy difícil, que tengo tendencia al pecado, al orgullo, a la ira, a los celos. Entonces, cuando yo me miro a mí mismo, no solo voy a tener cuidado de mí mismo, sino voy a tener cuidado de cómo trato con los demás. Porque yo debería tratar a los demás como me gustaría que me trataran. ¿Amén? Pero a veces no me miro a mí mismo, entonces me creo muy bueno. Pero solo es que Dios destape el telón y comienzo yo a verme tal como soy. Me doy cuenta que no soy tan bueno como creía que era. Porque eso es el engaño. Las personas creen que son buenas. ¿En qué áreas debemos tener cuidado de nosotros mismos? Yo hice una lista y voy a ir corriendo porque no tenemos el tiempo ni la ocasión para prolongarnos. Entonces, ¿en qué áreas debo tener como cristiano cuidado, hermano? Debo ser delicado. Estos son áreas, resalté tal vez lo más importante porque no podemos demorarnos mucho. Primero que todo, yo debo tener cuidado siempre. Siempre de mi relacionamiento con Dios, mi comunión con Dios. Vamos a leer unos pasajes. Juan 15, verso 5. Juan 15, verso 5. Mira lo que le dijo el Señor a sus discípulos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El creyente, como una lámpara, él alumbra desde que esté conectado a la luz, desde que él esté en la vida, desde que él esté permaneciendo. El creyente va a poder llegar a hacer y cumplir la voluntad de Dios, su obra, su trabajo, dependiendo de cuán cerca esté de Dios. Dependiendo de cuánta comunión tenga con él. Entonces, lo primero que yo pienso que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, Es bien que tú prediques, es bien que tú vas a... Tu trabajo es beneficiar a otros, pero tú no vas a poder hacer eso en favor de los otros si primero tú no estás en comunión con Dios. Alejado del Señor, nada podemos hacer. Entonces, una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con Dios? ¿Cómo está mi vida de oración con Dios? ¿Cuáles momentos oro al día con Dios? ¿O mi relacionamiento con Dios solo es en las reuniones? ¿Solo cuando estoy con otros cristianos? ¿O realmente estoy conociendo a Dios en el secreto? ¿Cuánto tiempo estoy pasando con Él? El cristiano debe ejercitar una vida de comunión con Dios constante. Hermano, si usted no ora, usted no sirve para nada. Si usted no ha, de verdad, si usted no ha trabajado en su vida de oración, dedíquese a otra cosa. Porque si usted no ora, no hay luz, no hay vida, no hay nada. Nada, usted no va a poder producir nada. Hay cristianos que llevan 5 o 10 años y no hay madurez, no hay formación de Cristo, no hay un buen testimonio en ellos porque nunca se han preocupado en su comunión secreta con Dios. Sí, la comunión unos con otros es muy buena, pero si usted no tiene comunión con Dios, el tiempo que pasamos aquí va a ser de poco provecho para usted. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuántas veces al día ora usted? De eso dependen muchas cosas. Si usted tiene una vida de oración, tiene que persistir en ella y cuidarla. Porque hoy en día tenemos un mundo de afanes, un mundo de preocupaciones, que una de las cosas que Satanás quiere es que hagamos ladrillos para que no tengamos ni siquiera tiempo para salir a estar a solas con el Señor. Hermano, este joven, encontramos en la palabra muchos hombres que vivían en la presencia, que caminaron con Dios. ¿Cuánto tiempo está pasando usted con Dios? Si usted no está pasando tiempo a solas, quiere pasar tiempo con los hermanos y a estar en las reuniones, se puede estar volviendo de alguna manera religioso e hipócrita. Si yo amo a Dios, si yo digo que creo en Él, lo mínimo que puedo hacer es tener comunión con Él. Nunca descuide su vida de oración, porque eso puede traer daños irreversibles a su vida espiritual. Nosotros dependemos de cuán cerca estamos de Cristo. Todo lo que yo tengo, la victoria sobre el pecado, la paz, el gozo, el amor, la realidad que produce la Escritura en mí, está basada en mi relación con el Señor. Inmediatamente yo me alejo del Señor, se va la paz, se va el gozo, se va el temor, vuelve el pecado, vuelve el mundo, vuelve la tentación. Todo eso se aleja en la medida que yo estoy cerca de la luz. Yo me alejo de la luz, inmediatamente todo lo que antes era vuelve a mi vida. Entonces el cristiano tiene una obligación constante de estar en comunión con Dios. No descuide su vida de oración. Persista en ello. Si no la tiene, tiene que cultivarla. Si no la tiene y no sabe cómo comenzar, lea libros sobre la oración. Escuche mensajes sobre la oración. Lea la vida de hombres que han tenido una vida de oración. Eso lo va a despertar y eso lo va a ayudar a acercarse a Dios. Porque Dios lo quiere tener muy cerca, porque esté lejos de Él, nada puede hacer. Imagínate que Timoteo tenía que predicar delante de la congregación. ¿Y cómo iba a predicar y cómo iba a representar a Dios si no conocía a Dios? El descuidar esta área es caer en la monotonía de la carne y de la religiosidad. Cultive su vida de oración. Hay libros buenísimos, yo le podría recomendar. Hay uno que me parece excelente, se llama El Cristiano de Rodillas. Léalo. Todo lo que sea de la oración, pero no de esos, no lea nada de Cash Luna, no lea de Guillermo, no, no. Lea de hombres serios que te enseñen la palabra acerca de la oración. Hay mucha literatura que podríamos hablar. Hay un libro de Juan Bullan muy bueno sobre la oración. Hay predicaciones de hermanos muy serios sobre la oración. Es un área que usted necesita cultivar en su vida. Eso muestra cuánto Dios está pensando en usted. Eso le da otro color. La persona que pasa tiempo a solas con Dios, cuando está delante de los hombres, hay una luz diferente en ella, hay una luz en sus palabras, en su amor, en su trato con los demás.
la vida de Cristo hermosea todo lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestro estudio. Pero cuando yo estoy lejos de eso, hasta lo más común y simple de mi vida puede volverse algo fastidioso, pesado. Pero eso muchas veces el problema no está en las circunstancias, no está en las personas, no está en las situaciones, sino muestras que estoy lejos de Dios. Tenga cuidado con su comunión con Dios, no descuide ese aspecto. Si no la tiene, cultívela. Si la tiene, cuídela y persista en eso. Después de tener cuidado, hermano, y no mire para afuera, acuérdese. ¿Tenga cuidado de quién? De usted. No esté pensando cuánto ora él, no esté pensando cuánto ora ella, sino piense cuánto tiempo está teniendo en común usted con Dios. Inmediatamente, después de meditar y examinar nuestra oración vertical, nuestra comunión vertical, inmediatamente es inevitable. Nosotros debemos mirar cómo estamos teniendo comunión con los otros. ¿Cómo está ya no solo mi relación con Dios, sino cómo está mi relación con mi prójimo? Leamos un pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, verso 9. Primera de Juan 2, verso 9. Dice. ¿Lo tienen? Dice. El que dice que está en luz, o sea, el que dice que está en comunión con Dios porque Dios es la luz. Y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? Otro cuidado que yo debo tener, ya no es solo mi relacionamiento con Dios, sino es mi relacionamiento con mi hermano, o como el Señor lo dijo en los evangelios, con mi prójimo. ¿Cuáles serían nuestros relacionamientos más prójimos? Si yo tengo comunión con Dios, eso definitivamente va a afectar mi relación con las personas. Va a afectar mi relación con mi esposo, va a afectar mi relación con mi esposa, va a afectar mi relación con mis hijos, va a afectar mi relación con los hermanos de la iglesia, va a afectar mi relación con las personas que trabajo, va a afectar mi relación con mi jefe, va a afectar mi relación con mi empleado. La luz de Dios afecta a todo. Si no lo está afectando a usted es porque usted no está teniendo comunión con Dios. Porque es imposible que usted tenga comunión con Dios y aborrezca o menosprecie, o esté en problemas, o esté en contiendas, o esté en dificultades con algún prójimo. El creyente debe guardarse de involucrar su corazón, su ser, en algún conflicto con su prójimo. Él debe expresar lo máximo posible en todas sus relaciones el amor y la gracia de Dios. Entonces tenemos el ejemplo, un joven, él dice que ama a Dios, pero él debe expresar su amor a Dios respetando a sus padres. Porque si usted no respeta a su papá que ve, ¿cómo respeta a su papá que no ve? Una mujer casada con un hombre incrédulo, dice Pablo, ¿cómo usted se va a someter a Dios y respetar a Dios y no respetar a su marido? El casado, ¿cómo va a decir usted que ama a Dios? No amar a su esposa y serle fiel. Es incongruente, pero en la experiencia es muy común. En la experiencia es muy común que la mujer sea rebelde, que el hombre no ame a la mujer, que los hijos no se sometan. Entonces, y a veces es muy común que entre hermanos nos estemos peleando. ¿Qué está pasando? Estamos andando en tinieblas. Y como decíamos ahorita, hermano, mis problemas con mi esposa, mis problemas con mis padres, con mis hermanos, no radican en las situaciones, sino en algo que hay en mí. Muchas veces le acercan a uno a pedirle consejería, hermano, estoy teniendo problema con fulanito porque me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Me hizo esto, me dijo esto, hizo aquello. La palabra dice, me dicen, debo ir a hablar con él a solas, debo después llevar dos testigos, después hablar a la iglesia y si no, tenerle como gente. Yo le dije, sí, pero hay algo que habla más todavía la palabra. La palabra habla esto. Perdonad a vuestros enemigos en vuestros corazones. O sea, antes de ir a hablar con el hermano, tú primero tienes que tener cuidado de que no haya rencor hacia ti.
de que ya perdonaste a tu hermano, de que ya olvidaste a tu hermano, y que vas solo con la intención de mostrarle el amor de Cristo a tu hermano que te ofendió. Y se da uno cuenta que cuando el hermano tiene la capacidad de perdonar, de olvidar y de amar, ya no necesita ir a hablar con el hermano, porque el problema no era la situación, sino era su corazón, que está acostumbrado a la ira, a la contienda, al chisme y a la murmuración. Entonces, ¿en qué está andando usted, hermano? ¿Qué caracteriza su vida? Cuando usted se examina, ¿usted tiene paz para con todos? ¿Usted tiene amor para los demás, misericordia? ¿O está toda hora en problemas, en peleas, en chisme, murmurando, me dijeron, me hizo, no me ama, no me quiere, me menosprecia, porque a mí? Tenga cuidado, porque, hermano, esas cosas son de la carne y destruyen su vida espiritual. Y el problema no está en lo que me hacen, el problema está en si estoy dejando que eso eche raíz en mi alma. Vamos a leer un pasaje. Hebreos 12, verso 14. Y esas situaciones pueden ser estorbo para lo primero que decíamos. Dice Pedro, se lo va a leer mientras usted busca Hebreos, que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil y tratarla sabiamente para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea, si yo no hago lo que debo hacer en mi casa, si yo no trato a mi esposa como la debo tratar, yo voy a tener un estorbo para cuando me vuelva a Dios. Entonces, mi relación con mi prójimo puede afectar mi relación con... ¿Por qué a veces usted no puede orar? Porque en su corazón tiene ira contra un hermano, contra su papá, contra su esposo. ¿Por qué usted a veces no puede orar? Porque usted tiene amargura y lo está corrompiendo como un mal que le está haciendo daño por dentro, y usted no puede ni alcanzar la gracia de Dios porque ha dejado que esas cosas crezcan en usted. Ya no puede orar, ya no puede cantar, ya no quiere reunirse, ya no quiere ver a los hermanos. Ya, ¿por qué? No es lo que pasó. Es que yo dejé que eso fructificara en mí. Y cuando Pablo le dice, tenga cuidado, Timoteo, es porque hay muchos males que nos pueden afectar. Seguramente usted lo ha experimentado. Vamos a leerlo. Mira cómo lo dice la autora a Hebreos. Hebreos 12. 12. Verso 14. Seguid la paz con todos. Mire, yo debo buscar tener paz con todos. Una cosa es que alguien tenga algo contra ti, pero otra cosa es que yo tenga lo mismo contra él. Yo sé, yo lo he experimentado, que yo en mi vida cristiana, que a mí en mi vida cristiana no me conviene tener nada contra nadie. Si la persona quiere estar mal contra mí, es ella consigo misma. Pero yo en lo posible voy a buscar tener paz con ella, así ella esté haciendo algo contra mí. Si yo no puedo solucionarlo con ella, por lo menos que mi corazón tenga... Hay muchas cosas que nos podrían quitar la paz con la persona. Nosotros tratamos, hermano, nosotros tratamos con muchos problemas en la iglesia, ¿verdad? La verdad que a veces uno dice, oye, me hubiera dedicado a otra cosa, hermano, algo más sencillo, más tranquilo. Pero en la iglesia se ven muchos problemas, en las familias se ven muchos problemas. Pero lo primero que uno le dice siempre a una persona que viene a buscar consejería, antes de solucionar los problemas, busque tener paz con Dios en su corazón. Porque si usted no tiene paz en su corazón, usted va a armar una guerra en su casa. Usted va a armar una guerra en la iglesia. Usted va a armar una guerra en el trabajo. Perdone, ame de la manera que Cristo lo trató. Trate a los demás. Y así usted está guardando su alma de cosas que pueden afectar su vida espiritual. Y no solo su vida espiritual, la de las personas alrededor. Es muy triste llegar a una casa, así que no quiero usar ejemplos, pero es muy triste llegar a una casa donde la mamá es cristiana y habla del Señor, pero anda con una amargura y una murmuración. Y esto escuchas hablar al hijo o a la hija y tiene esas mismas raíces de amargura que tiene la mamá y ese mismo problema con la murmuración y el chisme. y es una maleza que está llenando esa casa y la vida de Dios lejos. ¿Por qué? Porque no hay paz. Y sin paz y santidad, nadie ve a Dios. Hermanos, hasta muchas oraciones son abominables delante de Dios. Por ejemplo, Señor, si ves lo que me están haciendo. O sea, tú vas a presentarte delante de Dios a exponer tu carne y tu amargura. Qué cosa aborrecible. ¿Qué pensará Dios de nuestras oraciones, hermano? En vez de Señor, ayúdame a perdonar, a olvidar, a amar. No, uno llega, Señor, si ves lo que me hicieron. Si ves esto, como me dijeron, Señor. Y comienzo como un enfermo que coge la herida y se la abre y se la abre. Y en vez de sanársela, lo está destruyendo más. Y la otra persona contenta. Eso es lo más terrible. Cuando hay alguien amargado contra otro, el que sufre, ¿quién es? El amargado. Eso, mire, la amargura, hermano, es algo que nos destruye a nosotros mismos. Qué cosa terrible, ¿no, hermano? Que destruye mi vida espiritual. Mira lo que dice la palabra. Seguid la paz con todos. Y, no solo la paz, pero hay que seguir. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ¿hacia dónde? Hacia adentro. ¿Qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo? Que brotando alguna raíz de amargura. Puede ser el hijo desobediente, puede ser el hermano imprudente, puede ser las situaciones, puede ser un familiar, puede ser lo que sea. Pero yo debo tener cuidado de que eso que me está llegando a mi vida no eche raíz y no fructifique. ¿Y saben cuál es el antídoto hacia todo eso? El amor, la misericordia, el perdón, la fe, la bondad. Gracias que deberían acompañar al cristiano constantemente. Tenga cuidado de que nada de esto eche en su corazón raíz. Hermano, yo he escuchado testimonios de personas que se acercan con depresión, con tendencia al suicidio, con tendencia a volver a la droga. Personas que están enloqueciendo, hermano. Y la raíz fue que dejaron que su mente se llenara de cosas que no le convenían. Tenga cuidado con la amargura. Tenga cuidado con los conflictos que usted tiene interfamiliares en la congregación. No deje que eso crezca en su corazón. Guarde su corazón de todas esas cosas. Que lo único que se le acuse a usted sea de amar. Que si alguien tiene algo contra ti, no es contra ti. Que tú buscas es la paz. Amén. Dice la palabra, bienaventurados los pacificados. Y no estamos hablando de ir a hacer un acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno. Porque a veces queremos una paz externa cuando nuestra casa está en guerra. O cuando la congregación está en guerra. Busque la paz. Pero primero en usted mismo. Hermano, otro antídoto contra esas circunstancias que hacen que la cuestión nunca crezca, guarde su boca. Cuando pasa algo y usted comienza a hablarlo, su boca tan pequeña, dice Santiago, crea un gran incendio. Si alguien le hace algo a usted, tómelo como una herida de Cristo. No necesita contarle a otras personas, no necesita llamar a otras personas. Porque cuando usted comienza a hablar de eso, comienza a echarle agüita y vitaminas a la amargura. Y ella va a crecer. Y mientras usted hable más de eso, ella va a crecer. Dice, hay un salmo que habla de una persona que está sufriendo agravio por otros. Dice el Señor, encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él. Y Él hará. Si te están haciendo una injusticia, Él va a hacer algo. Pero hay una parte que dice, guarda silencio delante, ni siquiera delante del Señor. Dice, guarda silencio delante de Él y espera. No solo guardar silencio delante de las personas, aún en mi oración uno va a decir, tú lo sabes todo. Yo espero en ti.
pongo mi alma delante tuyo, porque tal vez tú estás usando esto para transformarme. Yo no quiero tener nada contra nadie, Señor. Sobre todo, no te pido otra cosa, te pido paz. Paz en mi corazón. Y tú vas a ver cómo vas a crecer en medio de esas situaciones. Situaciones que parecían malas, Dios las va a usar para madurarnos y llevarnos a ser semejantes a Él. Amén. Cuida tu relación con Dios, pero también cuida tu relación con tu prójimo. Amén. Otro asunto. Mateo 5, verso 27. Ahora no solo vamos a hablar de cuidar nuestra relación con Dios, cuidar nuestra relación con el prójimo, sino otro asunto que es muy de nosotros, hermano, es el pecado. El pecado puede ser otro gran estorbo para mi vida espiritual. Entonces vamos a leer lo que el Señor dijo en relación al pecado. Mateo 5, desde el verso 27. Oísteis que fue dicho, eso lo decía la ley, no cometerás adulterio. La ley está hablando del acto externo. Es más, hasta los judíos podían decir, un hombre puede mirar a una mujer, desnudarla y no haber pecado porque no hubo contacto físico. Eso decía la ley. Pero el Señor va a hablar del pecado, ya no del pecado visible, ya no del pecado externo, sino el pecado que se comete ¿dónde? En ti mismo. El pecado que no es visible. El pecado que se consiente en el corazón. El pecado que se acaricia sin que nadie lo vea. Ese es ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la reunión, estamos cantando al Señor, pero el hermano se está sintiendo un hipócrita que no quiere salir a la luz porque en su vida hay cosas que él sabe que son contra Dios, que lo están esclavizando, que lo están llevando a pecar, y se siente un hipócrita. Entonces ese cuidado de sí mismo es no dejar que ciertos tipos de pecados ocultos nos contaminen ahí donde nadie nos ve. Porque hay pecados visibles. ¿Cuáles pecados son visibles? Pues en este caso estamos leyendo uno. Usted ve al hermanito metiéndose con la esposa de otro. Usted dice, oye, qué fornicación. O sea, eso es... Pero muchas veces la mayoría de los problemas que tiene el cristiano con el pecado son con pecados ocultos. Son con pecados secretos. Son pecados que se hacen a puertas cerradas. Son pecados vergonzosos, grotescos. Que si no se trata con esos pecados, como dice un hermano, o matamos el pecado o el pecado matará nuestra vida espiritual. O tratamos con el pecado o el pecado va a ser un estorbo en mi relacionamiento con Dios. Y va a traer consecuencias terribles a mi vida. Porque aunque se cultive en lo secreto, tarde o temprano Él va a salir. Si no se trata, Él va a salir. Por ejemplo, un muchacho, un hombre, tiene problemas con la pornografía, secreto, en el celular, en el computador, a solas, donde nadie lo ve. Él tiene problema y nadie se da cuenta. Él tiene problemas con eso y nadie lo ve. Pero como se está llenando de eso, cuando él consigue una novia hasta cristiana, eso que él está alimentando en el secreto, él lo va a querer llevar a cabo con su pareja. Entonces una persona que está llevando su relacionamiento hasta un noviazgo cristiano al adulterio, a la fornicación. ¿Por qué? Porque ha alimentado tanto su corazón con inmundicia que esa inmundicia va a querer salir y llevar a hacer una obra de la carne. Es inevitable que yo consienta algunos secretos que eso no salga a la luz. Entonces, ¿qué dice el Señor en relación a eso? Tengamos cuidado con el pecado. Y más con el pecado que no se ve. Aquí se lo está hablando al hombre, porque el hombre tiene tendencia a la lascivia. Pero hay pecados de las mujeres que también se cultivan en secreto. ¿Cómo cuáles? Como los que habíamos hablado ahorita. El hombre tiene la tendencia a la lascivia, la mujer tiene la tendencia al chisme, a la murmuración, al enojo, a la ira, a los celos. El hombre tiene tendencia a la lujuria, a la perversión, a la promiscuidad. Son como diferentes ramas del árbol, según... Aunque no es lo mismo, pero siempre tiene una tendencia. Entonces mira que lo que nos enseña el Señor Jesús en relación al pecado. Ahí en Mateo 5, verso 27. Dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo he escuchado personas que son muy radicales en este asunto, en relación al pecado, pero ninguno como Jesús. Yo he escuchado y yo mismo lo he dicho, hermano, si tu problema es el internet, corta el internet de la casa. Si tu problema es el celular, bota el celular. Si tu problema es una mala amistad, corta con esa mala amistad. Si tu problema es un noviazgo ilícito, corta con esa relación. Pero Jesús todavía va más allá. Si tu problema son los ojos, quítatelos. ¿Qué quiere enfatizar el Señor Jesús? Que debemos tratar con seriedad el pecado. Porque el infierno está lleno de personas que amaron su pecado más que a Dios. Y yo como cristiano debo tener cuidado de mi pecado, porque si no mi pecado va a destruir mi vida espiritual. Entonces, llega el hermano. Hermano, es que yo tengo el problema con una muchacha que no es cristiana. Y estoy en una relación donde hemos caído en fornicación. Y no sé cómo tratar con eso. Entonces, vengo a ustedes para que hagan un ayuno por mi pecado de fornicación. Vengo a ustedes para que ustedes oren por el espíritu de fornicación, para que yo sea libre del espíritu de fornicación. He tomado la decisión de dejar el espíritu de fornicación. Pero mira, sigue hablando con ella, sigue teniendo contacto con ella en el celular, sigue yendo a la casa de ella, sigue promoviendo la situación y él no va a ser libre del pecado si está en la misma situación. Es como una parábola que usa un hermano. Hermano, tengo un problema con las rosquillas. El doctor me prohibió las rosquillas. Entonces vengo para que ustedes oren para que el Señor me libre del espíritu de las rosquillas. He hecho un pacto para no comer más rosquillas. Entonces vamos a hacer ayuno para ser libre del espíritu de las rosquillas. Pero compro revista de rosquillas. Pues paso por la panadería donde venden rosquillas. Me la paso hablando de rosquillas. Veo televisión sobre rosquillas. Busco cosas en internet sobre rosquillas. ¿Será que el hermano va a ser libre de la rosquilla? ¿Cuál es el mandamiento del Señor? Corte. Si usted no corta con eso, usted va a estar esclavo a eso siempre. Trate con el pecado. Porque si no, el pecado lo va a destruir. Sea radical. Yo una vez vi una película, la película se llama, es que no me acuerdo si es 127 horas, es de un alpinista, no sé si la han visto, es un poco famoso. El hombre está escalando y en un momento, un especialista en ese momento queda atrapado el brazo. Y está solo, por allá en unas montañas y está escalando y quedó atrapado. Él necesita salir y no puede salir. Es el cristiano que quedó atrapado en un pecado. Quedó atrapado en el pecado de la lujuria, en la fornicación, en la pornografía, en la ira. Está atrapado. Y él quiere salir, pero cada vez que quiere salir, se encuentra atrapado. Así como este hombre. El hombre duró, creo que 127 horas ahí y no podía salir. Ya a punto de morirse, él lo único que encuentra es como una herramienta pequeña, un... ¿cómo se llaman esos? Que sirve para todo. No, de eso que usan los... Bueno, una herramienta pequeña que tiene unas tijeras, una navaja, sí, que tiene de todo. Y él encuentra una navaja y lo único que él ve para poder ser libre de la situación es coger la navaja y comenzar a cortar. Y una navaja súper pequeña y tiene que cortarse hasta el hueso, hermano. Entonces la imagen es horrible y dolorosa, pero le salvó la vida. ¿Por qué estamos usando este ejemplo? Porque así es la vida espiritual, hermano. Si usted no toma decisiones que aunque sean dolorosas, que corten con el asunto, usted va a tener problemas siempre con eso. Usted necesita, en cuanto al pecado, debemos ser supremamente radicales. Y el mayor pecado que debemos atentar es el que pasa en nosotros. Por eso decíamos ahorita, tenga cuidado de usted mismo. No se preocupe los pecados de los otros, Dios va a tratar con ellos. Pero ¿cuál es el pecado que está sobresaliendo en su vida? ¿Cuál es la obra de la carne que más se manifiesta en usted? ¿O todavía usted está luchando con ese pecado y viniendo a cantar, pero cometiéndolo constantemente? Trate con el pecado. Dios aborrece el pecado. Y usted debería no solo tratar con él, sino odiar ese tipo de pecado que lo aleja del Señor. Odiar ese tipo de pecado que hace que usted convierta la gracia en libertinaje. Odiar ese tipo de pecado que hace que la sangre de Jesucristo se haya vuelto algo para usted liviano y de poco valor. Entonces lo usa de una manera como si la gracia fuera libertinaje. Entonces, hermano, tenga cuidado de su relación con Dios. Tenga cuidado de su relación con su prójimo. Y tenga cuidado de su relacionamiento con el pecado. Para terminar, vamos a hablar de la doctrina, porque Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué hay que tener cuidado de la doctrina? Claro, está el contexto de que Pablo le está hablando a Timoteo de que hay muchos falsos ministros, falsos maestros, falsos profetas, y eso hace que el ministro de Dios deba tener cuidado con lo que está enseñando. Pero si yo contextualizo eso a Timoteo, yo pienso que el problema no está en las falsas doctrinas, porque imagínate, Timoteo había andado años con Pablo, había recibido de Pablo el depósito de Dios y tenía el encargo aún de enseñar a otros ese mismo depósito. Entonces, la relación que yo quiero hacer de la doctrina con Timoteo no tiene que ver con los falsos maestros, si bien hay que tener cuidado con eso. Usted no debe escuchar enlace de televisión. Debe evitar todo falso maestro. Pero hay una cosa, hay unos aspectos de la doctrina que debemos tener cuidado, que son los que quiero resaltar. Vamos a ir a Santiago 3, verso 1. Santiago 3, verso 1. Santiago 3, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, aquí el peligro que ve Santiago no está relacionado con la enseñanza, sino que el problema está en que muchos de los que enseñan son responsables de lo que enseñan. Y según lo que ellos enseñan, Dios le va a pedir cuenta. Porque a veces pasa una cosa, y eso es lo que vamos a ver con el cuidado que tenemos que tener de la doctrina. Que a veces hablando ciertas cosas, como dice Santiago, sabiendo que recibiremos mayor condena. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pide. Entonces, en relación a tener cuidado de la doctrina, ¿cómo debo tener cuidado yo? Por lo menos yo que enseño y los hermanos que enseñan y los que oyen también. Dios no habla por hablar, hermano. Cada vez que Dios nos está hablando algo, nos está haciendo responsables de un aspecto de su voluntad que nos está revelando. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios me va a pedir cuentas por lo que he oído. Ten cuidado con la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que está recibiendo algo que es supremamente glorioso, pero Dios espera que tú lo obedezcas y que vivas eso que estás recibiendo. Y más, eso que estás hablando. Cuando habla algo de Dios, asegúrate que tú tienes la disposición a obedecer y a cumplir eso que estás hablando. Porque a veces es muy fácil hablar y no vivirlo. Vamos a ver otros pasajes. Mateo 23, verso 3. Vamos a ver las palabras del Señor a los grandes maestros de la época. Tan grandes eran que a pesar de su religión, el Señor le decía, todo lo que ellos os digan, háganlo. O sea, ¿eran buenos maestros o no eran buenos maestros? Tenían una, yo digo, los judíos y los fariseos tenían buena enseñanza. Mateo 23, verso 3. Dice, así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, pareciera que ellos lo que enseñaban era esta verdad. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dice y no
Yo pienso que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, cuando hables algo, asegúrate de que tú lo estás haciendo. Porque a veces hablamos cosas que no hacemos. Por ejemplo, a veces es muy simple, muy superficial. Uno, hasta con un hijo. Hijo, haces. Y yo no lo estoy haciendo. Pero papá, tú no lo estás haciendo. Ah, no, no, hágalo porque yo digo. Pero yo digo y no lo hago. Entonces, ¿de qué estás hablando? Ten cuidado, porque cuando tú hablas quiere decir que has conocido algo. Y cuando hablas debes ser responsable de lo que hablas. Sería muchas veces mejor quedarnos callados y procurar primero vivirlo para enseñarlo. Y usted nota, hay una diferencia. Hay personas que hablan, pero usted nota cuando ellos están hablando que no lo vive. Pero usted nota cuando una persona habla con autoridad. ¿Qué es que tiene autoridad? Que hay una experiencia que respalda lo que está diciendo. Yo me reía un día que un hermano llegó a mi casa y me dijo, oye hermano, mira, te voy a poner al niño predicador. Entonces puso un niño como de 8 años. ¡Jesús! Y así con un hablado bien religioso predicando. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque nunca he pisado una cantina, nunca he tomado una cerveza. Y pensaba yo, ni se la venden. Entonces, el niño habla, pero es un niño. Está repitiendo lo que dicen otros, pero no tiene una experiencia. Y así uno nota mucho eso en los hermanos. Hablan de un asunto, son niños y no tienen experiencia. Hablamos de lo que no vivimos. Y en ese punto la doctrina se vuelve algo peligroso para mí. Y no solo para mí, hermano, para los que me oyen. Porque estoy hablando hasta un lenguaje muy alto cuando tengo una experiencia muy baja. Ten cuidado con la doctrina. Ten cuidado con lo que has oído. ¿Por qué? Y esto hace la religión. Atas cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. O sea, yo comienzo a ponerle carga pesada. Por ejemplo, llega uno a la reunión. Comienza el hermano, hermano, es que debemos educar a nuestros hijos y debemos hacer esto y esto. Y uno ve que los hijos del hermano corriendo y saltando y jugando en el garrafón. O sea, el hermano está hablando de educar a los hijos y los hijos están haciendo algo totalmente contrario. Hermano, es que debemos amar y queremos a esto y esto. Hermano, ¿y cómo está tu hogar? No, mi esposa me tiene aburrido. Pues hay una realidad, él habla del amor, pero no lo vive. Ten cuidado con lo que has oído. Y yo como predicador debo tener cuidado de no ponerle una carga a usted que yo no quiera llevar. Es al contrario. Las cargas que yo he llevado y que he conocido al Señor deberían ser mi enseñanza para que otros conozcan al Señor. Vamos a leer otro pasaje. Mateo 5, verso 19. Mira lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños. A veces a mí me han hecho preguntas, sobre el ayuno. Hermano, yo he escuchado a unos hermanos y he leído unas cosas sobre el ayuno, pero tremendas. Entonces cuando me preguntan, yo me quedo callado y me dicen, hermano, ¿pero por qué piensas tú del ayuno? Y yo comienzo. No, hermano, yo no respondo eso. ¿Pero por qué no respondes? La verdad, hermanos, qué poco ayuno. Entonces, ¿para qué me va a poner a hablar de algo que poco practico? Dejemos que otros que han ayunado hablen. Pero a veces tenemos la tendencia a hablar de cosas que no hacen. Un hermano contaba una historia bien interesante de su vida. Él ya partió con el Señor. Y él decía que él conoció todo lo de la iglesia normal. Se leyó el libro de Washman Nee. Hizo un estudio de esto. O sea, él entendió todo lo de la iglesia normal. Y me decía, hermano, pero yo nunca viví lo de la iglesia local. Nunca me reuní en la localidad. Nunca supe qué es vivir esto. Nunca abrí las puertas de mi casa. O sea, yo tenía todo acá, pero nunca lo viví. Y iba a predicarlo a otros lugares. Y un día el Señor me dijo, predicando en otros lugares, oye, pero tú predicas, él me cuenta, tú me contaba, porque ya partí con el Señor, tú predicas muy bonito, pero tú no has vivido eso nada en la iglesia local. Necesitas vivirlo. Él dice que él dejó de predicar y se dedicó a que el Señor levantara una iglesia donde él vivía. Porque a veces hablamos de lo que no hacemos. Y ahí la doctrina, que es algo que es muy bueno, se vuelve malo. Mira, el Señor lo dice hasta en las pequeñas cosas. Por ejemplo, si usted no ofrenda, no hable de las ofrendas. Es el colmo de los pastores. Que piden y piden y ellos no dan. Pues, hermano, vamos a hablar de las ofrendas. Pero yo que le estoy predicando a usted las ofrendas, ¿cuánto? No me gusta ponerle la carga a usted, pero yo no lo hago. ¿Eso qué habla? Falta de realidad. Hablemos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque cuando hablamos de más, vamos a ser responsables. Sigámoslo leyendo ahí en el 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante a uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ahí está la clave, ¿no? Y los enseñe. O sea, yo puedo hablar del ayuno, pero primero debo ayunar. Yo puedo hablar de las ofrendas, pero primero debo ofrendar. Yo puedo hablar de la consagración, de muchas cosas, pero debo primero hacerlo. Y dice, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que la enseñanza y la doctrina puede hacerme una persona grande o una persona pequeña. Depende de qué, si lo vivimos o si no lo vivimos. Vamos a terminar ahí en 1 Timoteo 4, verso 12. Vamos a leerlo ahora así de seguido para terminar. Ninguno tenga en poco tu juventud. O sea que la edad a veces no es un problema. Yo conozco hermanos que tienen, siendo jóvenes, un buen testimonio. A mí si usted me dice, de donde yo me reúno, ¿por quién pondría las manos? Yo la pondría por un joven hermano. Ese muchacho tiene un testimonio que es, o sea, nos da ejemplo hasta los mayores. Yo pondría las manos por eso. Y es un muchacho. O sea, no hay que tener en poco el ojo. También conozco hermanos de edad que son. Pero lo importante aquí es que no es la edad, sino el ejemplo. ¿Qué ven las personas en eso? Amén. Dios está interesadísimo en lo que las personas ven. Hay una estadística, yo no me acuerdo los datos, pero el porcentaje es así. Las personas aprenden, haz de cuenta, creo que es como el 30% de lo que oyen. Tu hijo, tu amigo, tu familiar, aprende el 30% de lo que oye. El 50% de lo que ve. Pero el 75 de lo que oye y ve. Y bueno, como el 90 cuando oye y ve y repite o enseña. Pero ¿eso qué quiere decir? Las personas aprenden más de lo que ven en nuestra vida, de lo que escuchan, que de lo que escuchan de nuestras predicaciones. Eso me parece a mí interesante. Yo les digo a los hermanos, y es que a veces la gente está con los ojos así sobre uno. Es inevitable, cuando tú tienes un ministerio visible, los hermanos están así. Yo una vez he contado esa historia, una vez Diana estaba enferma, y me invitaron a una reunión y me dio por predicar sobre el esposo, y cogí a todos los hermanos así, el varón debe hacer esto y esto, sobre el varón. Y ella no había ido, y al otro día se acercaron como 5 hermanas de mi esposa. Mi esposa no sabía que había predicado yo. Oye,
Pablo David hace esto, hace esto, hace esto. Y ella no sabía por qué le preguntaban. Ellas le preguntaron todo lo que yo había enseñado el día anterior. Y yo, ¿y qué respondiste? ¿Qué dijiste? Porque a veces, hermano, Dios nos considera a nosotros sus embajadores. Dios espera que nosotros mostremos quién es Él. No solo que hablemos de Él. Dios espera que su gloria sea vista en nuestras vidas. Y si no alcanzamos a mostrar eso, la luz no está causando el suficiente efecto que debería tener. Sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Cómo? Como hablas, palabra. No solo como hablas, porque a veces hablar, porque es que a veces hasta hay un lenguaje muy religioso. ¿Usted no se da cuenta? Usted habla con un cristiano, amén, aleluya, gracias a Dios, Dios lo bendiga. Pero hablamos, pero la conducta, somos amargados, problemáticos, chismosos. No. Conducta. No solo conducta, amor, espíritu, o sea, vigor, fe, y pureza. Aquí viene la doctrina. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Por eso les decía ahorita, hay muchas cosas que usted necesita vivir y eso se va a encontrar en la palabra, en la lectura de libros. Es una ocupación, como le dije a un hermano, hermano, es que yo no puedo leer. Si usted no puede leer, hermano, dedíquese a otra cosa. De verdad. A esta hay que, bueno, sí, a escuchar. Si usted no puede leer, ese es otro medio. Hoy en día usted encuentra la Biblia en audio, predicaciones en audio, libros en audio. O sea, como que no hay excusa, porque hay hermanos que dicen, pues que no puedo leer. Bueno, hay montones de predicaciones para escuchar. Yo le hablaré de la oración nomás, lo que ahorita hablamos, de estudios completos de todos los aspectos de la vida cristiana que usted podría. Hoy usted puede usar el internet para edificarse de una manera bien, bien, bien interesante. No solo para entrar a Facebook. No solo para estar en WhatsApp. Y dice, y la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y no solo ocuparse. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, si yo me ocupo en estas cosas, esto va a tener beneficio a otros. Y ahí sí el pasaje que le escogimos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces el tema de hoy, hermano, no se le olvide. Ahorita vamos a orar, pero no deje que eso caiga a tierra. Tenga cuidado de usted. Se lo recuerdo, tenga cuidado de su relación con Dios. Tenga cuidado de su relación con sus prójimos. Tenga cuidado de relación con el pecado. Y tenga cuidado con la doctrina. Y persista teniendo cuidado en eso. Y eso lo va a beneficiar a usted profundamente y a los que lo oyen. Amén. Vamos a terminar para orar. El Señor nos ayude a guardar lo que hemos oído. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por reunirnos, Señor. Gracias por este hogar, por esta familia que nos recibe, por nuestros hermanos que se reúnen aquí, Señor. Permite que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar conforme a la verdad de tu palabra. Ayúdanos y guárdanos de todo aquello que nos puede alejar de ti, que puede ser tropiezo para nuestro camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a vigilar constantemente nuestro ser y lo que está sucediendo, Señor, de puertas para adentro en nosotros, Señor. Concédenos a andar en la luz y que tu luz alumbre todo nuestro ser, Señor. Y que podamos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Bendice tu palabra, recuérdala. Usa tu espíritu para que la traigan memoria constantemente, Señor. Y que ella produzca el cambio, el arrepentimiento que tú quieres en nuestra vida, Padre. Nos encomendamos a ti, a tu gracia, Señor. y a tu palabra que es poderosa para sobreedificarnos. Te damos gracias y te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor.